Revistas, parodistas, comparsas, humoristas, murga, lugolos.
A ver, señorita, revista el café que nos dieron.
Carnaval en perspectiva.
Dios, que antes no lo entendía.
Con Fernando Tetes.
Qué grande Tete con esta confesión. Mensaje, ídolo de los niños, dice alguien. Fenómeno. Después dice Ana Inés, dice, qué grande Tete, eso es jugársela, felicitaciones.
Yo pasé años enteros sin licencia en el banco porque me las tomaba para trabajar. Tenía un torneo de tenis. Voy a contar esta anécdota y nada más. Yo me fui al torneo de Kitzbühel en el 94 en Austria. Salí del banco vendido de bancario de tarde, pedí para salir un rato antes, digamos, normalmente, ¿no? Las horas que tenía para salir antes. Salí a las 6 de la tarde. Me tomé un barco a Buenos Aires, me tomé un avión a Francia, de ahí llegué a Austria, me tomé un tren de Viena a Kitzbühel, llegué el lunes de mañana al torneo que jugaban Diego y Marcelo Filippini, en el momento que iba a definirse en el 94 el ascenso contra Muster, en ese torneo jugaba Muster. Terminó el torneo el domingo, salí corriendo del torneo, me tomé un tren, fui a Frankfurt, salté una valla para poder colarme en el tren porque si no lo perdía y perdí el vuelo en París, tomé ese vuelo de Frankfurt a París. Salí de París a Montevideo y llegué el martes a Montevideo con la misma ropa que me había ido el viernes de la semana anterior a trabajar en Banco República.
Para, pero...
Eso fue una demencia, corriendo, rompí un par de botellas que traía de regalo y cosas, saltando, salí corriendo a todos lados. Me acuerdo que en el transbordo en París, fue tipo, tenía 40 minutos en el Charles de Gaulle y era... Y no lo puedo perder porque pierdo un día de trabajo en el banco y no tengo licencia.
¿No tenías algún amigo que te certificara?
No, o algo? No, pero igual yo hacía muchas locuras en el banco. A mí me sancionaron por llegar tarde al banco, pero yo no faltaba. O sea, dentro del banco yo trabajaba como un campeón mundial, pero yo tenía una tesis que era, para calentarme por marcar un minuto tarde, prefiero marcar un minuto tarde. No corro. Yo nunca corrí. Yo había pasado a mis compañeros corriendo a marcar la tarjeta para llegar tarde. Y yo, si llego un minuto tarde, llego un minuto tarde. El banco va a abrir igual y a mí me van a sancionar. Yo no salgo corriendo por marcar tarjeta. Por eso llego tarde, como acá.
Ídolo de los niños, Tete.
Bueno, estamos escuchando la despedida de 2011 de los Singer. Vamos rápido que tenemos un par de testimonios interesantes. Estamos viviendo la previa del carnaval. Te quiero felicitar porque sos un adelantado. Dijiste que el desfile inaugural iba a ser el viernes 27.
Exacto.
Originariamente era el jueves 26, pero ayer de noche, a última hora, llegó un comunicado de AECPU cambiándolo para el viernes 27. Esto ya está publicado en la página de Intendencia, etcétera, etcétera. Igual hay un alegato ahí que van a ser los escenarios, que es, bueno, pará, pierdo el viernes y también pierdo el sábado, si llega a llover.
Porque entonces, tú dijiste, claro, la opción del jueves era justamente para tener un colchón por si llovía.
Claro, y que los escenarios no perdieran viernes y sábado. Entonces, vamos a ver si se quedan viernes o no. Lo cierto es que esto es porque Peñarol juega la oportunidad de poder clasificar a la Copa Libertadores ese día, el día del desfile, y la guardia, la seguridad dice, bueno, lo más probable es que Peñarol quiera, o la gente de Peñarol se vaya para 18, y en 18 va a haber no sé cuántos miles de personas más. Entonces, la idea fue plantearlo para un día después y Daekpu lo hace. ¿Qué estarás leyendo? ¿Qué te reís? No, lo aceptó.
Hay club de fans de Fernando Tetes, ex bancario, vamos a llamarlo, ¿no?
Bueno, hoy vamos a tener dos testimonios de dos de los conjuntos más populares del carnaval. La semana que viene vamos a tener algunos otros para ir preparando, básicamente sobre la base de los que ganaron el año pasado, hablar de todos los conjuntos. Ahora estamos con Cíngaros, Pinocho Sosa nos cuenta las sensaciones de cómo vienen los ensayos de un conjunto que mete 2.000 personas por ensayo.
Sí, estamos muy contentos, Fernando. El ensayo se llena todos los días. Estamos ahí en el Club Montevideo de Básquetbol, en la calle Porongo y Martín García, en la esquina ahí. Se llena de gente todos los días, a pesar de las fechas de las fiestas y eso. Y estamos muy contentos porque cada día se nos pega más gente, más hinchada. Estamos un poquito atrasados por esto de las fiestas, viste, que se tranca un poco todo. Pero estamos contentos con lo que estamos haciendo.
2.000 personas meten los Cíngaros en el ensayo.
Sí. ¿Está sacando la cuenta?
Movilizan casi como David Guetta.
Claro, mirá. No me vas a acordar de David Guetta.
¿Por qué?
No, porque fui, llegué a las 7 de la mañana. Bueno,
¿fuiste a ver a David Guetta?
Y estaba de paso en Punta del Este trabajando y me quedé. Me regalaron la entrada, fui.
Ladrón de temas.
Sí, claro, es un tipo que sabe mezclar muy bien lo que otro creó.
Claro.
Pero las luces son espectaculares.
Sí, sí. Ayer vi, yo fui desde mi ignorancia muy muy crítico,
sí,
muy
no,
ácido
sé,
ayer, pero cuando vi las imágenes anoche en los informativos me quedé deslumbrado.
No, el espectáculo, yo estaba en el fondo, ¿no? Yo estaba en la cabina de meteorología del Jawel y le estaba tocando la punta de la pista, pero era espectacular el juego de luces y 3D y demás. Bueno, seguimos con el carnaval. Hablamos de interacción y cambios de los Cíngaros 2011, respecto al 2011 para el 2012.
Este año se ha... se mantuvo casi todo el plantel del año pasado, no sé, tres o cuatro componentes, y vino con nosotros Lorena y Fran, una cantante espectacular, pero una persona divina que se pegó en el conjunto, y es la adoración, digamos, de toda la hinchada ahora, ¿no?
Un sueño moribundo, colgado de este mundo, armados de valor.
Esa es la negra Lorena y Fran. Digo la negra porque dicen la negra. Le pido disculpas a la gente de la FA Cup. Sí, que no me deje afuera por 8 semanas sin poder hablar. Lorena y Fran va a estar con los íngaros. Y yo traté de hacer memoria y no me acordaba de algunas participaciones anteriores de mujeres en los íngaros. Va a ser la cuarta mujer que salga en el conjunto de Pinocho.
El primer año pusimos una pianista, una chica que era pianista. Fue en el 95. Después en el 97 estuvo Alejandra Díaz con nosotros, que ganó la mejor voz de carnaval ese año. Después yo hacía Houdini el 2002 y contraté a dos malabaristas que estaban en la calle una vez y los invité a salir en los íngaros, y una chica está fichada, y ahora un fichaje muy, pero muy importante, creo que es el más importante de todo, el de Lorena y Fran.
Esa voz maravillosa de Lorena y Fran, que no solamente va a cantar, según lo cuenta el propio Pinocho.
Nosotros en la segunda parodia hacemos el discurso del rey, y ella va a ser un papel muy importante, que es la esposa del rey, y la primera parodia va a cantar, y va a cantar una canción a dúo con el canario, que va a ser algo muy lindo para el espectáculo.
Hablemos del espectáculo de este año. Hay coreógrafos nuevos, Tito Rodríguez y Nico Telles, además está Andrés Atay, mucho tiempo en Los Diablos, en El Tuleque, y que va a estar dirigiendo a Araca Lacana, pero va a ser el arreglador de Cíngaros en sustitución de Martín Sousa. De esto se trata el espectáculo de Cíngaros 2012.
En la presentación somos gondoleros, venimos como gondoleros a este carnaval. La primera parodia es La Agonía y el Éxtasis sobre la vida de Miguel Ángel, en el momento que pinta la Capilla Sixtina. Y la segunda parodia es El Discurso del Rey, sobre la película que ganó el último Oscar. Y una despedida que va a ser hermosa, que va a ser cantada a dúo por el canario Pereira, que sigue con nosotros, hoy por hoy figura máxima del carnaval. Y Lorena y Fran van a ser un dúo maravilloso, que estoy muy contento con todo el espectáculo que vamos a hacer.
Sentimos palpitar, vuelvo tus años buenos en mi memoria a ver.
Si sos muy hincha de los Gavis, se te va a dar un lagrimón. Esta es la última despedida de los Gavis, cantada por Miguel Villalba, en homenaje al Tucho Horta, el año en el que los Gavis salieron por primera vez sin su director, que había fallecido el año anterior, que habían decidido sacar igual el conjunto. Esta era la despedida que cantaba Miguel Villalba para los Gavis. ¿Por qué los Gavis? Porque los Gavis ganaron 4 años consecutivos el primer premio en la categoría de parodistas. Y este año, si gana Cíngaros, lo estará rompiendo ese récord, llegando a 5. Ya igualó el récord de alguien o de un conjunto que para Pinocho es muy especial. Él es hincha de los Cíngaros, pero sobre todo es hincha de los Gavis.
Que siempre lo digo, hasta el día de hoy lo extraño, al Tucho Horta, fue mi maestro de carnaval, en el sentido de cómo sacar un conjunto. Aprendí todas las cosas buenas de él, las malas también, las trampas, las cosas que hay que tener para ser director de conjunto de carnaval. Las trampas sanamente dichas, ¿no? Y de verdad que si ganaríamos este año, superaríamos el récord de los Gavis en cantidad seguida, que se lograron un cuaterno que lo empatamos el año pasado, un tetracampeonato. Pero yo pienso que esto de... los Gavis fueron los Gavis y fue otra época, y fueron otros conjuntos los que competían, y ahora son otros los que compito yo con mi conjunto. Pero los Gavis van a ser siempre, de repente, el conjunto más importante de la historia, un conjunto divino, un conjunto que tenía una cosa maravillosa, que es inexplicable haber salido en los Gavis. Y sería buenísimo lograr un quinquenio, no solamente para estar en la historia, sino para demostrar que de repente esto es la continuación de un discípulo del Pucho Horta, ¿viste? Porque yo aprendí todo él, y si yo llego a tener la suerte, lo que voy a dejar el alma para ganar el quinquenio, antes que nada se lo dé cara a él por todo el aprendizaje que me dejó y todas las cosas que aprendí de él, ¿no?
Son tus Gavis que cantan a tu memoria y con emoción.
Quiero decir, no está editado, que entró justo al final de esa presentación, de esa despedida de Gavis. Bueno, para el final de este primer tramo de carnaval, vamos con los horarios de ensayos de los Cíngaros en el Club Montevideo y con un pedacito del himno de los Cíngaros. ¿Te parece la pausa? Dale, después hablamos de la Catarina.
De 7:30, que se entró a trabajar a 7 u 8, hasta las 10, son 2 ensayos por día, o de canto, o de baile, o de parodia, que rinden mucho. A las 10 es sagrado para la gente, a las 10 pronto y 10:30 a la cancha con la gente, porque la gente es la que me ha ayudado a sacar el conjunto, y viene gente, de repente estamos ahí en Montevideo, y viene gente de Paso de la Arena, de Piedra Blanca, de La Unión, de Malvin, de lugares lejos, y vos tenés que darle algo a la gente, y la gente se va agradecida que pasó 2 horas con los Cíngaros fenomenales, entonces vuelve esa gente. De 8 a 10 es ensayo exclusivo solamente de parodia, o de canto, o de baile, y después para la gente la diversión total, le vamos mostrando a la gente lo que hacemos día a día, cantamos canciones de otros años, hacemos sketch, chistes, bromas, de todo, y la gente pasa muy bien. Nosotros más también pasamos bien con la gente, ¿no?
Después de la pausa viene algo inédito.
Exactamente, algo que ni siquiera se ensayó todavía.
Y tiene que ver con...
Agárrate, Catarina, pero va a ser bien sobre el cierre.
En la oportunidad que el libre pueda ser, en la oportunidad.
Ahí va. Buenas noches, gracias.
Cada vida, cada historia, farolito será oscuridad.
Así se iba la Catarina del Carnaval en el año 2011, en el año pasado. Y bueno, mucha gente está preguntándose en qué está la Catarina. Antes de responder esta pregunta, es muy bueno porque llegó un mensaje y era uno de los temas que teníamos para plantear. Estamos a 5 de enero y mañana son las llamadas de San Baltasar, las llamadas del Rey Negro. Son unas llamadas en las que se trata de mantener la tradición fundamentalmente. Son unas llamadas de mucho voluntariado, es decir, se organizan por las propias comparsas de Audeca. Casi no hay seguridad, pero porque no es necesaria. Se hacen en Isla de Flores, a partir de las 4 y media, 5 de la tarde empiezan a juntarse y son llamadas en las que vos podés ir a tocar con tus amigos, podés tocar en 4 comparsas y tenés 4 amigos. No hay nada de competencia y donde se respeta muchísimo el estilo y sobre todo la tradición de la comparsa y de la tradición del Rey Negro. Y además los Reyes Magos regalan caramelos a los niños que están en Isla de Flores. Así que si quieren
ya,
ir mañana...
Ya que estamos ahí con eso, arrancan en Isla de Flores y qué...
En la plaza Santa Rosa y Yaguarón, y no sé hasta dónde, sabes que siempre tengo la duda hasta dónde llegan las llamadas, pero básicamente hasta
Magallanes, abajo.
Sí. Pero bueno, es una muy buena oportunidad para ver llamadas sin el espíritu competitivo y sin la parafernalia y las luces y la televisión. Es la llamada cruda, mañana en Isla de Flores. Decía que estamos con Agarrate Catarina en este repaso que estamos haciendo antes de empezar el carnaval, a través de los primeros premios del año pasado, con las informaciones de los distintos conjuntos y actividades. Y estábamos escuchando la bajada de la Catarina y le preguntamos a Yamandú en qué está la Catarina, porque todavía no está ensayando la Catarina.
Arrancando el 7 a ensayar, y vamos a estar ensayando muchas horas y ensayos muy aburridos e intensos y exhaustivos, eso que decís, ¿para qué carajo salgo? Y después sí, vamos a hacer como todo un poquito más pronto, como el año pasado. Del 15 de enero en adelante, los ensayos en la Torre de Atel.
O sea, arranca en el... El carnaval arranca ahora, fin de mes. Todavía no empezaron.
Sí, de hecho, por Twitter me preguntaba alguien el otro día, che, pero yo los vi acá en La Pedrera, alguno de ellos. Sí, se toma vacaciones. Toma vacaciones, pero después ensayan...
A full.
Lo que haya que ensayar. Las horas que haya que ensayar. La locura, además, se genera por el público, por ir a verlos a ensayar. Una cosa bastante increíble que nos va a contar Yamandú respecto a que a veces tienen que hasta ensayar para el ensayo.
A nosotros nos sonaba muy difícil de manejar que ensayáramos tan poco abierto para gente, pero lo que pasa es que los ensayos de la Catarina, yo estaba escuchando lo que decías de lo de Zíngaro, hay ensayos que van 2.000 personas, ¿no? El último ensayo, antes del desfile, terminó con una fiesta con Gerardo Nieto, había 2.000 y pico de personas. Así nos toca ir a muchos tablados que están muchísimo menos concurridos que los ensayos. Entonces, como el humor es sorpresa también, ¿no? Básicamente... si vos calculás que van 1.000 y pico de personas, ponele, por día, a 15 días de ensayo, no sé cuántas, me metí en matemáticas hasta ahora del mediodía, pero ponele que sean, no sé, 15.000 personas que ya vieron todo tu espectáculo, que conocen todo el humor, no sé, a veces el hecho de que todo lo que haga la Catarina sea tan masivo implica que vos tengas que bueno, que tomarlo como otra modalidad de ensayo, tenemos que ensayar para el ensayo.
Bueno, de eso también estábamos hablando, de la mezcla de trabajo y de actuación, que significa ir a ver un espectáculo del ensayo de la Catarina, porque para muchos, ir a ver ensayar a una murga como la Catarina es ir a ver un espectáculo, y ahí están trabajando.
Ha pasado con la Catarina, que hablábamos también muchas veces, la cantidad de gente que se arrimó a la murga, que no era muy, murguera, manejar los códigos de un ensayo. Hay gente que va al ensayo de la Catarina y obviamente va temprano para agarrar el lugar y hace 3 veces la presentación y empiezan a chillar. Porque es como que van a ver un show, una función. Y en el ensayo realmente es donde uno arma los espectáculos. Entonces, lógicamente, ¿no? Y está buenísimo, y está divino y se transforma que cada ensayo de la Catarina son funciones. Que tiene una parte buenísima, entrenamiento brutal, que tiene una parte cansadora o peligrosa en cuanto a que vos tenés que ensayar realmente y tenés que generalmente nosotros llegamos con tiempo súper ajustado siempre, entonces tenés que aprovechar los ensayos, eso es ensayar para el ensayo y bueno, también tomarlo con mucha responsabilidad, porque claro, nosotros sabemos que tenemos que hacer una, que elegimos hacer una cantidad de cosas durante el año con los Murgas, pero bueno, eso implica que en un mes y medio de ensayo, bueno, un mes nosotros tenemos que meter los 4 o 5 meses que ensayan las otras Murgas o que nosotros mismos ensayaríamos.
¿Qué porcentaje hay de garroneros que van justamente a los ensayos para no pagar entrada?
Ah, no, bueno, para decir, yo lo vi todo y después... No, bueno, pero lo que pasa es que en los ensayos... No,
debe haber muchos amantes también.
Le quiero mandar un saludo a Martín Sosa, que está escuchando, dice, desde la capital de la Papa al Plomo, de San Carlos, porque él fue de los que generó parte, la dirección artística en su momento de La Clave, y que este año debuta como director artístico de Aracaracana. Ya va a estar acá su palabra también. ¿Por qué está la canción Es mi destino? Uno de los himnos de La Mojigata. Porque Darío Prieto es el nuevo director de La Catalina, director de La Mojigata, básicamente, y de los arreglos corales en la banda de Tabaré Cardoso. Y este año se suma a La Catalina, y hablamos de eso con Yamandú, de esto de que no está Tabaré, tampoco está Martín Duarte, aparece un tercer director en la historia de La Catalina.
Está mortal. Tiene una cabeza interesantísima, obviamente en lo musical. Es muy integrador y muy colectivo su accionar, y está divino, y eso nos enriquece. Y además está mortal laburar con el Daro, con la nomenclatura que está laburando ahora, que es con Tabaré también en la parte musical, ahí en la vuelta, con el Eder Fruto, con el Maxi Porciúncula, con el Pablo Porciúncula, que es el creador de casi toda la música de La Catalina, que otra vez vuelve a ser inédita, y verlo laburar y funcionar con el respeto y con el amor que tiene por este género. El tipo, el Daro, nos mintió a todos y dice que tiene 30 y pico de años, pero tiene 90. No puede ser que sepa todas las canciones de Murga que sabe desde los años originales de la Murga, de toda la música que tiene adentro, toda la Murga que tiene ese tipo, ¿no? Y todo, es un orgullo, es un placer verlo laburar, verlo querer el género así. Entonces, para nosotros siempre es un gusto. Y siempre está bueno ponerle otros colores a la paleta y mirar, y está divino además también que él esté tan contento con esta barra.
Ya casi en el orillo de la columna, dos cosas. La primera, le vamos a pedir a Yamandú que nos cuente cómo es el espectáculo 2012 de La Catalina. ¿De qué se trata? Ya se sabe el nombre, pero bueno, que él nos cuente un poco de qué se trata.
El espectáculo se llama La Comunidad, y es un grupo de gente que está ahí en un lugar determinado, que no se especifica mucho cuál es, y en un tiempo que tampoco se especifica mucho cuál es, y es un grupo de gente que está en el momento en donde, bueno, alguien decide resetear el orden mundial, digamos, y toda la estructura de lo conocido hasta ahora de organización se cae, y hay que empezar a organizarse de vuelta, desde todo punto de vista, económico, social, todo, humano, político. Entonces, bueno, a partir de ahí, esta comunidad va construyendo un nuevo orden mundial, ¿no?
Bueno, dos cosas antes de la perlita final. Le queremos agradecer a Dai porque está trabajando para nosotros. Porque ayer a última hora modificó el día del desfile, así que lo pudimos decirlo tranquilamente, que es el viernes 27. Y en este momento acaba de mandar el comunicado con el precio de las sillas. Las preferenciales 180... No, el costo... Las cuadras donde se encuentran, detalladas. Preferenciales 180, numeradas 150, generales 80. Se ponen a la venta a partir de las 9... Del lunes 9 a las 10 de la mañana. El precio del costo de las sillas para las entradas se venden en Habitat. El lunes a partir de las 10 de la mañana acaba de salir el dato en Habitat, bueno, porque no está en el mail, el dato de cuáles son las preferenciales numeradas y generales, es decir, en cuáles de las cuadras, pero entre 80 y 180 pesos las entradas, el precio de las sillas para el desfile. Y para terminar, dos cosas. Tres últimas fechas del Carnaval de las Promesas, hoy no hay porque esperamos a los Reyes, viernes, sábado y domingo en el Teatro de Verano. Y lo último, les había pedido algo, les había prometido algo, una perlita, algo inédito. Así que lo que todavía no ensayó La Catalina, que arranca a ensayar pasado mañana, es la presentación, que arranca de esta forma, como la canta, como puede, Yamandú, a esta hora, ¿no?
Sí, se lo dedicamos a Lourdes.
Se lo dedicamos a Lourdes, ¿cómo no?
Una comunidad, una legión de príncipes mentirosos, trayendo para usted música para ver, fotos originales del mundo del revés.
Hasta ahí. Así arranca La Catalina 2012. Si no la cortan de acá en el ensayo, no se dan cuenta que justo esa frase no va, pero no creo.
Bueno, Lourdes quiere saber dónde ensaya La Catalina a partir del 15 en la Torre
de Antel. En la Torre de Antel.
Y por ahora puertas cerradas.
Por ahora puertas cerradas, excepto que seas muy amigo de alguno de ellos, pero también es un riesgo porque ensayan a la hora que pueden y cuando pueden llegar a las 4 de la tarde o a las 3 de la mañana.
Mira, te dejo, Fernando, esto para la próxima.
Dale.
Cuando empezaron a crear música y no cambiarle la letra a las ya conocidas, las Murgas perdieron su esencia.
Es una linda discusión, la dejamos para la semana que viene. Si querés, podemos tirar algún disparador de esto la semana que viene.
Punto final para esta edición de En Perspectiva. Ya viene Ollodis Vivo. Nos reencontramos mañana.